Ore conmigo. Señor, venimos ante ti y pedimos que por el poder de tu Espíritu Santo, trabajando a través del ministerio de tu palabra, tú exaltes al Señor Jesucristo ante nuestras mentes y nuestros corazones. Que podamos conocer a Jesús en verdad. Que podamos creer en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Que lo amemos. Y que lo sigamos en nueva obediencia. Incluso hoy oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Les pido que permanezcan de pie para la lectura de nuestro texto. Continuamos en nuestra serie de sermones en el Evangelio de Lucas. Y esta mañana llegamos al capítulo 4, versículo 1 al 13. Les pido que pongan atención. Lucas 4, versículo 1 dice: entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. No comió nada en esos días y cuando fueron cumplidos tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se haga pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Al llevarle a una altura, le mostró todos los reinos de la tierra en un momento, y el diablo le dijo: a ti te daré toda autoridad y gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y yo la doy a quien yo quiero. Por eso, si tú me adoras, todo será tuyo. Respondiendo Jesús, le dijo: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y lo llevó a Jerusalén y lo puso de pie sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden, y en sus manos te llevarán de modo que nunca tropieces con tu pie en piedra. Respondió Jesús y le dijo: dicho está, no podrás al Señor tu Dios en prueba. Cuando el diablo acabó, toda tentación se apartó de él por algún tiempo. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Puede sentarse. En abril 15 de 1945, el campeón del mundo venía a defender su título frente a Thomas Ernst. La pelea fue llamada la guerra y la batalla excedió expectativas. Los dos boxeadores dejaron fuera la estrategia de empezar lento y sentir al oponente y buscar oportunidades en los últimos rounds. Esto fue al revés. Desde el principio, los dos hombres salieron y pelearon con toda ferocidad y con toda persistencia. Los dos golpeaban fuerte arriba y abajo todo el round. El primer round fue increíble para una pelea de los pesos completos. Este es el mejor round que se ha peleado en los pesos completos en la historia. Alguien dijo, exhausto al final del primer round: ¡qué pelea! ¡Qué pelea! Y solo estamos en el primer round. ¿Por qué les digo esta historia esta mañana? Se las digo porque de alguna manera esto es lo que ocurre en Lucas 4. Jesús de Nazaret, el campeón de la salvación, después de todo lo que ha pasado en los primeros tres capítulos, viene finalmente al ring y empieza a pelear contra el más formidable de todos los enemigos, el diablo mismo. Y desde la primera campana no hay un solo descanso. El diablo viene contra él usando toda estrategia para noquearlo. Un comentarista dice: esto era guerra. El infierno en contra del Salvador. Como vemos, nuestro campeón está preparado. Todo ataque, él lo detiene y manda un contraataque. Eso es lo que ocurre aquí en el capítulo 4 de Lucas. Estamos presenciando una guerra y nos cuesta trabajo mantener nuestra voz y decimos, ¡qué pelea, qué pelea! Este gran primer round lo vamos a estudiar hoy en cuatro partes. La primera parte yo le he llamado El Hijo del Hombre viene a la guerra. Y después vemos cada uno de los ataques del diablo. Estos golpes donde busca noquear a Jesús. Y vemos que Jesucristo se defiende una y otra vez y da unos golpes al diablo. Así que veamos estas tres secciones mientras vemos a este primer round en la guerra por el hombre. Vemos en los versículos 1 y 2 que hay algunas claves para entender esta batalla. Primero, no podemos perder que fue intencional. Vemos en el versículo 1 que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, donde fue bautizado, y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo. Jesucristo no solamente caminó por allí o se perdió y dijo, ¡ay, dónde estoy! Él fue llevado allí por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que lo había ungido. Este Espíritu Santo, usted puede estar seguro, lo llevó de acuerdo a la voluntad del Padre. Jesucristo mismo en Juan 5 dijo, el Hijo no puede hacer nada de lo suyo propio, sino solamente lo que ve al Padre hacer, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que puede hacer. Entonces Jesús dice, yo no puedo hacer nada por mí mismo, como veo del Padre yo juzgo, y mi juicio no es mío, porque yo hago la voluntad de aquel que me envió. Así que aquí vemos que Jesús comunica su voluntad al Hijo a través del Espíritu Santo de una manera tal que es intencional, la intención de Dios que Jesús vaya al desierto para enfrentarse al diablo en este combate. Mateo lo dice más específicamente cuando dice el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Este es el propósito divino. Esto fue la intención del Espíritu. Usted no puede pensar que Jesús se equivocó allí. Entonces Jesús fue intencional e intencionalmente fue a ser tentado. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Jesús va y busca este conflicto que pareciera innecesario? ¿Por qué fue hecho? Bueno, intencionalmente, porque hay un precedente histórico. Cualquiera que ha leído el Antiguo Testamento ve una similitud aquí, un patrón entre esta tentación y tentaciones que han ocurrido antes. Por supuesto, el patrón más importante tiene que ver con Adán, el Hijo de Dios, como vimos en el capítulo anterior. Génesis nos enseña que Adán fue creado por Dios y puesto en el jardín del Edén, y allí fue tentado por el diablo. Él y su esposa fueron tentados para desobedecer los mandamientos de Dios. Muchos de ustedes conocen esta historia. Claro, Adán falló en esa tentación. Comió la fruta prohibida y en su pecado él se llevó todo el orden creado a un estado de pecado, corrupción, muerte y juicio. No fue de manera pequeña que la falla de Adán era tomada, retomada aquí por Jesucristo. En su misión redentora, él comienza con el mismo conflicto, una tentación similar. Y una vez más, el destino del mundo depende de el hombre. Recuerden que Jesucristo es referido en la Escritura como el Hijo de Dios. Y vemos que Israel, habiendo sido redimido como Israel, fue probado en el desierto. Fueron probados en muchas maneras en el desierto. Y vemos que Israel completo, como Adán mismo, falló contra el Señor. Se rehusaron creer en las promesas de Dios y por su pecado y su rebelión tuvieron que quedarse en el desierto por 40 años hasta que una generación murió. Así que Cristo va al desierto de forma intencional para ser tentado por el diablo. Podemos reconocer inmediatamente que esto ha ocurrido antes. Y nunca le ha ido bien a los que están siendo tentados. A Adán lo vencieron y nos trajo a todos al pecado. Y a Israel fue derrotado y esa generación no pudo ver la tierra prometida. El aire se llena de tensión cuando pensamos, ¿qué va a pasar? ¿Va a pasar lo mismo que antes? Y la tercera parte que nos permite explicar esto es las circunstancias, los conflictos anteriores, las tentaciones del Antiguo Testamento no fueron buenas para la gente de Dios. ¿Qué va a pasar en esta? Porque las circunstancias aquí son peores. Vemos que Jesús tiene dificultades mayores en sus tentaciones, en su prueba, que nadie antes que él. Compárenlo con Adán. Adán estaba en el paraíso, podía comer de cualquier árbol, tenía todas las bendiciones que necesitaba de parte de Dios. Y a pesar de eso, falló. Israel acababa de ser liberado. Estaban siendo alimentados diarios con maná. Había la presencia de Dios como fuego, como una nube también. Sin embargo, fallaron. Pero Jesús no estaba en el paraíso. Se metió a un desierto. Y este desierto en particular es terrible. Un gran contraste con el jardín del Edén, el contraste completo. Y en contraste con Israel en el desierto, que tenía provisión diaria de comida y bebida, Jesús, con toda intención del Espíritu Santo, Jesucristo no comió nada por varios días. Por 40 días, él estaba hambriento. Y decimos, bueno, era Jesús, él se podía aguantar. Pero recordemos, Jesús era un hombre real, completamente hombre. Y como tal, necesitaba un cuerpo que necesitaba comida para sobrevivir. Así que en este momento podemos estar confiados de que él estaba débil, estaba hambriento, estaba vulnerable físicamente. La intención de un padecimiento total puede verse para que veamos en qué es similar y en qué es diferente este encuentro de Jesucristo con el diablo. Es en este momento que el Hijo del Hombre toma esta batalla contra su enemigo formidable. El diablo no pierde el tiempo. Inmediatamente lanza su primer golpe para noquearlo. El diablo sabe, si él puede hacer que Jesús peque solo una vez, su historia completa es puesta en cuestión. Si logra hacerlo pecar una sola vez, se acabó. Él mismo estaría bajo juicio y todo está perdido para Dios. Así que el diablo busca noquear a Jesucristo desde el primer momento y le dice, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se haga pan. ¿Qué significa esta tentación? Porque Adán en el jardín tenía un mandamiento específico de Dios. No hay ningún versículo en la Biblia que diga no conviertas una piedra en pan. ¿Qué es lo que está pasando? El diablo sabe que Jesús tiene una misión dada por su Padre, de la cual no se puede apartar ni siquiera un momento. Y debe ser intencional. El Padre, por el poder del Espíritu, ha permitido que el Hijo venga al desierto. Y en esta prueba, Jesucristo debe confiar en su Padre por provisión, por cuidado, por dirección. Y Jesús, como Hijo de Dios, seguro que tenía el poder de cambiar una piedra en pan, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque él confiaba su vida en las manos de Dios. Ahora el diablo viene cuando Jesucristo está en su punto más débil y lo tienta. Algunos piensan que el diablo dijo, si tú fueras el Hijo de Dios, no debes dejarte humillar, no debes negarte a ti mismo. Si tú eres el Hijo de Dios, tú puedes cambiar esta piedra y terminar con esta hambre, porque estás muy hambriento, ¿no? No vas a morir, pues debes hacer esto para preservarte a ti mismo. Claro, si eres realmente el Hijo de Dios. Esta es la naturaleza de la tentación. Jesús es tentado para confiar no en su Padre, sino en sí mismo. Está tentado para depender en sí mismo. Y así alterar la voluntad del Padre al traerlo al desierto, a no comer por 40 días, a pesar de que el Padre le dijo, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia, el diablo está cuestionando eso. Está diciendo, ¿de veras? Es un amor difícil de creer. Está tentando para que Jesucristo no crea en su Padre con todo su corazón, sino para que busque su propia fuerza. Tú debes buscar hacer tu propio camino, le dice el diablo. Es una tentación en la que el diablo nos pone. Todos queremos estar inseguros de lo que Dios nos da. El diablo no quiere que confiemos en Dios, sino que paremos de escuchar a Dios, paremos de escuchar su palabra y que digamos, yo sé cómo se hace esto, yo sé lo que hay que hacer. Es lo que Adán hizo y lo que Israel hizo, pero no es lo que Jesús hizo. Jesús respondió como Hijo de Dios respondió, no solo de pan vive el hombre, Aquí Jesús habla de Deuteronomio, que es parte de la palabra que Dios le dio a Israel en el desierto, de cómo vivir en la tierra prometida. Y lo que dice es, no solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús se da cuenta que esta es una tentación. Quizás no hay un mandamiento en contra de convertir piedra en pan, pero está en contra de la Escritura. Pensar que uno no puede confiar en Dios, sino que debe hacerlo uno mismo. Aún en esta dificultad, yo confiaré en mi Padre, yo confiaré en Él, viviré de acuerdo a su palabra. Yo solo hago el trabajo que el Padre me ha dado para hacer. Y para cumplir con mis necesidades no es parte de esto. Así que el diablo quiere noquear a Jesús, pero Jesús se defiende y le pega al diablo. El diablo, siendo un buen peleador, viene y le avienta un segundo golpe. Y este golpe es más fuerte que el anterior. El texto dice que el diablo lo llevó y lo mostró todos los reinos de la tierra en un momento. El diablo le dijo: a ti daré toda autoridad y la gloria de ellos si tú me adoras. Y la pregunta es, ¿cómo hizo esto el diablo? De manera sobrenatural, ¿lo transportó para ver desde arriba los reinos? ¿Le mostró a Jesús algún tipo de visión? No lo sabemos. Lo que sí puedo decirles es que él hizo algo poderoso. Debe haber sido una experiencia dramática incluso para Jesús. La segunda pregunta aquí es, con todo el poder del diablo, ¿de verdad el diablo podía ofrecerle esto a Jesús? Bueno, el diablo es un mentiroso y quizás no está diciendo toda la verdad, pero sabemos que el diablo reina en el aire, tiene un poder corrupto sobre el corazón de los hombres cuando están en pecado. Así que, aunque Satanás no creó a la humanidad, debido al pecado, tiene una influencia sobre la humanidad. Es como un tirano que está agarrado de un cierto pueblo. Aquí el diablo le dice: yo te voy a dar todos los reinos del mundo a cambio de ti. Tú puedes liberar a todos de mí si tan solo me adoras. ¿Cómo iba esto a tentar a Jesús? La tentación, en parte, es porque Jesucristo sabe que él fue enviado a liberar a la gente de la tiranía del diablo. También sabemos que el Padre quiere que él haga esto a través de su sufrimiento en la cruz. Esa cruz es tan terrible que cuando el momento venga para que Jesucristo la soporte, le pregunta a su Padre: si fuera posible, haz que esta copa pase de mí. Aquí el diablo le ofrece una salida. Toma la corona sin el sufrimiento, sin tener que sufrir por los pecados, puede ser rey de toda la humanidad. Lo único que tienes que hacer es adorarme a mí. Esta es una tentación que tenemos todo el tiempo. Queremos hacer el bien y necesitamos cosas del mundo, pero a veces necesitamos comprometer nuestra ética. ¿Qué pasa si deshonramos al Señor un poquito, si podemos hacer tanto bien? Piensen en toda la gente que podría estar ayudando si hiciera esto. Yo me iría al cielo, estaría bien. ¿Cuántos cristianos han sido derrotados por esta tentación? Así que aquí estamos, con toda la gloria de Dios y su autoridad. El diablo está ofreciendo, no vayas a la cruz. Él presenta a Jesús una tentación para noquearlo. Y la respuesta de Jesús es: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Otra vez, Él viene a la palabra de Dios en Deuteronomio para adorar solamente al Señor. Nada es algo que pueda comprometer nuestra esperanza en el Señor. Jesucristo responde y dice la palabra de Dios. Dice, y el Señor Jesús solamente dice: yo vivo, con respecto a la palabra. Pero claro, el diablo no se detiene. Ya lo intentó dos veces, pero espera que la tercera sea la vencida. Lleva a Jesús a Jerusalén de forma sobrenatural. No sabemos si físicamente o si le dio una visión, pero Jesucristo se encuentra en el pináculo, en la parte más alta del templo. Y el diablo le dice: déjate caer, porque los ángeles, escrito está, vendrán a ayudarte. Y nos preguntamos, ¿cuál es la tentación aquí? La primera fue querer tomar las cosas en tus propias manos y no depender del Señor. Esta es como que lo contrario, es confiar en el Señor completamente y dentro de eso ser irreverente. Esperar que el Señor haga todo. El diablo incluso cita la Escritura. Él habla de la Escritura cuando él hace sus tentaciones, el diablo. Y entonces el diablo dice: ok, si solo haces lo que dice la Escritura, entonces yo te digo, escrito está. Usted puede recordar que el diablo, cuando tentó a Adán, usó la palabra de Dios, pero la torció. Y torciéndola, entonces cambia lo que Dios dijo por algo que Dios no dijo. Parece difícil distinguir esto. El diablo es sofisticado y en su sofisticación él habla y nos dice la palabra. No se equivoque. El diablo es muy bueno en lo que hace. Él sabe tentarnos en nuestra debilidad. Él puede tener poder sobrenatural. Él puede retarnos, intentar exponernos, doblar la palabra. Y en cosas como esta puede salirse de contexto, usar la escritura que como está escrita, y usarla para que la gente desobedezca la Escritura. ¿A cuántos el diablo ha engañado con ciertas palabras de la Escritura para justificar pecado? ¿Cuántos pecados en el nombre de Dios usan la Escritura para justificar su pecado, su maldad, su presunción? Y dicen, no pasa nada, Dios te perdona. Si el pecado abunda, la gracia sobreabunda, dicen. Así que no importa si pecamos. En el nombre del amor de Dios, algunos dicen que podemos desobedecer la palabra de Dios. No importa si nos portamos mal, Dios lo limpia. ¿Es lo que dice la palabra? La respuesta es no. Esto no es cierto. No podemos confiar sino en el Señor. Solo en Él podemos confiar. Jesucristo no hizo lo que hizo Adán. Jesucristo no hizo lo que hizo Israel. Y no hizo lo que nosotros a veces hacemos. Cuando el diablo lo ataca, él interpreta la Escritura con la Escritura, sabiendo que toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces, la Escritura es una sola palabra, no se contradice. El diablo quiere hacernos ver como que se contradice, pero cuando hay una pregunta acerca del sentido de la Escritura, entonces debe buscarse en otros lugares de la Escritura. Eso es exactamente lo que Jesucristo dice aquí. Le dice, diablo, tú estás usando la Biblia, pero la estás sacando de contexto. Aquí te va la interpretación correcta, interpretada por la Escritura. Así que otra vez, él dice, no tentarás al Señor tu Dios. Estás mal, diablo. Estás llegando a la conclusión errónea. Sí es cierto, Dios nos cuida y Dios nos provee, pero no puedo portarme torpemente pensando que Dios me va a salvar. No podemos pecar pensando en que Dios nos va a perdonar. Así que con esta defensa, finalmente el diablo se va. Y Jesús, como lo vemos en Mateo y en Marco, Jesús es servido por los ángeles. Es una victoria para el campeón Jesucristo. Pero el diablo no está derrotado, regresará. Pero es definitivo que Jesucristo ha ganado este round. Vemos que Jesucristo sigue en esta pelea para amarrar al hombre fuerte y ganar al hombre. Donde Adán falló, donde Israel falla, él ha estado firme y ha pasado la prueba. Esta victoria inicial abre el camino al triunfo. Un triunfo que viene a un gran precio contra Jesús. El diablo lo lastima. El diablo regresa con toda su fuerza cuando Cristo muere por nuestros pecados. Pero gracias sea al Señor, porque Él no está en la tumba. Él se levantó de la tumba y en su resurrección, Él gana la victoria decisiva sobre el diablo. Así que podemos decir sin ninguna ambigüedad, Jesucristo sale victorioso y podemos declarar uno al otro debido a estas tentaciones, al triunfo de Jesús. Su triunfo sobre el diablo es asegurado. La Escritura nos dice, este Jesús volverá de nuevo y cuando lo haga, romperá al diablo y lo mandará al lago de fuego que arde eternamente. Hasta ese día, los seguidores de Jesucristo debemos confiar en Jesús, confiar en su victoria y por fe en Jesús, por el poder del Espíritu que mora también en nosotros, nosotros podemos pelear contra el diablo, podemos resistir la tentación de forma similar a como lo ha hecho Jesús. Debemos depender de su palabra. No debemos confiar en nuestra propia fuerza. Debemos ser pacientes, estar dispuestas a sufrir por un tiempo sabiendo que nuestra fe en el Señor está asegurada. No seamos presumidos. En lugar de eso, debemos andar en arrepentimiento, en fe en Jesucristo, en nueva obediencia, siempre de acuerdo a la palabra de Dios. Que nuestro corazón le diga hoy, gracias, bendito sea nuestro campeón que ha vencido al enemigo. Lo ha derrotado con la santidad de su vida, con su muerte y con el poder de su resurrección. Él verá, el Señor verá que triunfemos contra el diablo y que reinemos con él para siempre. Tengamos fe en él, confiemos en su cuidado para que seamos obedientes. Que así sea para todos nosotros en el nombre de Jesús. Oremos. Señor, venimos ante ti y te damos gracias por la victoria del Señor Jesucristo. Te damos gracias por la victoria de su obediencia activa, asegurando una bondad eterna para nosotros. Te damos gracias porque Él murió en la cruz y te damos gracias porque Él resucitó y así nos salvó de la muerte y del diablo para siempre. Te damos gracias por darnos fe para seguir al Señor Jesucristo de acuerdo con tu palabra. Oramos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.